Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el saludo ya tradicional del nuevo sistema de podcast de Radio Nacional. Les habla Jorge Dubatti en El Tiempo y el Teatro, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Una alegría hacer este programa del sábado 3 de julio. Ya estamos en invierno y saludo al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo andás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Acá muy contento. Hemos comenzado con la programación presencial, como ya lo anunciamos. Bueno, en muchos teatros en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente estoy hablando del Centro Cultural de la Cooperación. Así que con mucho entusiasmo y quizá podamos atravesar este invierno quizás sin dificultades. Eso esperamos, Jorge.
Ojalá, ojalá, Juano, y realmente el espectáculo Habitación Macbeth de Pompeyo Viver, una maravilla, volvemos a recomendarlo, pero quiero decirles que tenemos hoy un invitado de lujo en el programa. Es uno de los nombres fundamentales en la historia del teatro y especialmente del teatro musical en la Argentina, y estamos en comunicación con él por la reposición de Chorus Line, una de las comedias musicales, uno de los espectáculos de teatro musical más originales, más singulares. Por supuesto me refiero a Ricky Pashkus. Ricky, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar acá siempre charlando con ustedes, así que muchas gracias por invitarme.
Para nosotros el placer, Ricky, realmente. Ricky, ¿cuántos años ya de trabajo dentro de lo que sería el teatro musical en la Argentina?
Si pensamos que incluyo mi época de actor e incluyo mi época de coreógrafo, predirector, y yo creo que estamos hablando de próximamente las bodas de 40 años, que no sé cómo se llamarán, pero 40 años.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, en el contexto de la pandemia, no te quedás quieto, se acaban de reabrir los teatros y estás volviendo con un espectáculo muy hermoso. Yo lo pude ver, creo que con otro elenco, porque hay algunos cambios en el elenco, que es Chorus Line, que me encantaría que nos cuentes dónde se está presentando y que nos hagas una introducción a este espectáculo, porque es algo, es muy original esta comedia musical, o no sé si llamarla comedia musical o teatro musical, porque en realidad es, podríamos decir, la precuela de una comedia musical, ¿no? Sería el antes del estreno de esa comedia musical, pero contanos un poquito dónde lo estás presentando, cuándo.
Bueno, se va a presentar a partir de los jueves, el próximo jueves, ya va a haber función, todos los jueves en la sala del Teatro Astral, con un elenco que tiene algunos cambios. Estaba en su momento en el rol de coreógrafo Gustavo Wons, que es el coreógrafo real de la obra, ahora va a estar otro hermoso coreógrafo que es Alejandro Ibarra, haciendo el rol del coreógrafo. Hay algunos cambios, pero por nombrarte alguno, María Eugenia Fernández, va a estar Jessica Buchaín, va a estar Georgina Tirota, y podría seguir nombrando a cada uno de los que va a trabajar, porque son realmente todos muy, muy talentosos. Y es así, vos sabés que el autor de esta obra, Michael Bennett, incluso hay algunos videos, o no sé si son audios, que cuentan cómo creó esta obra. Él llamó a un par de artistas y estuvieron dos o tres días encerrados en un lugar, contando experiencias personales, verdaderas, auténticas y honestas, no en una audición, porque esto que vos llamás la precuela es una audición, el espectáculo es una audición, con todas las mecánicas, los mitos y los ritos que tienen las audiciones. Exacto. Vos sabés que me sorprendí ahora que estuve en Madrid, que en cada país, en el fondo, la mística y el rito de la audición no es el mismo. Ajá. Esta cuestión, por ejemplo, que la gente puede tener muy identificada con las imágenes vistas en las películas, un número puesto que te identifica, gente en cantidad que se presenta, una línea de coro, por eso estamos hablando de Chorus Line, un director sentado en la platea. Estoy hablando ahora de Chorus Line y de cómo yo tomo las audiciones, de ambas cosas, que les pregunta como son, que les dice ya casi una manera de ver si la van a poder entender al director, porque les dice, contame algo tuyo, y le dicen, no sé, o de repente le dicen algo, y dicen, no actúes, contámelo, no lo actúes, que ya es una manera de dirigir al actor. Y me di cuenta que no en todas partes del mundo, y cuando yo les contaba, me decía alguien en Madrid, pero bueno, eso es una ficción de cómo son las audiciones. Yo digo, no, yo las tomo así.
Mira,
mucha gente las toma así. Dicen, ah, no, acá es distinto, no sucede todo al mismo tiempo, van de a uno a la vez. Pero esa mística y ese rito está tan bien expresado en la obra.
Exacto.
Y tiene que ver con algo que el género del musical trabaja muchísimo, Jorge, que es la ilusión y un aspecto de yo sé que lo lograré, lo llamo yo así, yo sé que lo lograré. Que por supuesto que para nosotros como argentinos y tangueros, decir yo sé que lo lograré, suena a una ilusión, casi diría, el norteamericano imperialista, ¿no? Yeah, esa claro. Convicción, yo sé que lo lograré. Pero la obra dice eso, y es cero tanguera en ese sentido, porque okay. Cree en los sueños, pero no en el lograré ficticio o de bebida gaseosa, sino en el lograré de la voluntad.
Exacto, y Ricky, a mí me gustaría decir que es atípica en el sentido de que nosotros estamos viendo una comedia musical que todavía no es una comedia musical, y es maravilloso el hecho de que la ropa de los actores es la ropa, digamos, de audición, es una ropa, no es la ropa de puesta en escena, salvo en la última escena, en el cierre, ¿no es cierto? Que, por supuesto, no queremos decir mucho más porque sería muy hermoso que lo vayan a ver, pero es muy interesante pensar que la última escena de A Chorus Line sería o el estreno de la comedia musical o un ensayo avanzado o una ensoñación, porque varios de los que no quedaron en el casting sí aparecen bailando con el vestuario, digamos, correspondiente. Es muy atípico eso, ¿no? Porque generalmente una comedia musical hace un gran despliegue de escenografía, un gran despliegue de vestuario, y acá justamente va por otro lado, ¿no?
Absolutamente. Y yo creo que lo más cercano a lo que vos decís es una ensoñación en la que hasta el director se pone. Pero es una ensoñación que pretende reflejar lo que cada una de las personas que hacemos comedia o teatro musical queremos. Claro. Es como cuando uno veía las películas de Fosse, no sé si te acordás, en All That Jazz, cuando él imaginaba la muerte. Sí, era una muerte glamorosa, era una muerte bailada, era una muerte llena de brillos y por momentos de swing, y remite bastante a la manera en que somos los coreógrafos. Yo te digo que esta obra de Michael Bennett, que está ahí en los 70 y tantos, refleja un cambio de idiosincrasia e ideología fortísimo en la historia del musical, porque además no pretende tener figuras protagónicas que sean de nombre ni cartel. Claro. Se basa en el talento. Exacto. Esto que vos decís, que usan esa ropa, también debemos decir que la obra, hasta te diría que no debería tener famosos,
claro,
que pueden ser recontra talentosos, pero la idea es que uno vea el espectáculo y diga, ay, cómo canta, lo que contó esa chica, lo que contó ese chico, no lo puedo creer.
Exacto.
Le voy a seguir la carrera. Así que es tal cual lo que vos decís, es atípico, y además la narración tiene un misterio, pero que no es lo esencial. El misterio sería quién queda,
claro,
o no queda seleccionado.
Exacto.
Pero no es lo esencial. Lo esencial es entender la mirada del director. ¿Por qué eligió a los que quedan?
Tal cual, tal cual. Estamos hablando con Ricky Pashkus, estamos hablando sobre la reposición de Chorus Line en el Astral, y me gustaría decir que, a pesar de ser un texto tan atípico en la historia de la comedia musical, le fue muy bien, porque si yo no recuerdo mal, digamos, hizo más de 6.000 funciones. Tenía 8 elencos paralelos, o sea, que estaba el espectáculo matriz y los espectáculos en gira, y dio en aquel momento 40 millones de dólares de ganancia esta comedia musical, ¿no? Es decir, que realmente marcó, digamos, un corte en lo que sería la secuencia del musical tradicional.
Es así, el éxito fue absoluto. Marcó un corte. Fosse, si bien ha usado a posteriori en teatro, me refiero, muchas cosas que no digo que son de Chorus Line, porque no son de Chorus Line, pero sí son de este criterio de no tener figuras, de hacer que el ensamble sea el protagonista, de hacer que los bailarines sean... Que ahí hay que pensar. Hay una era del musical que después viene, permitime que haga 2 segundos de historia, sí, que empieza con Weber, que es más en los 80. Cuando Andrew Lloyd Webber empieza con esas obras como El fantasma de la ópera, es como que tirara para atrás lo que, no, obviamente no es una grieta ni una discusión, pero lo que consiguió Fosse y este autor, Bennett, en estas comedias musicales y en esas épocas, era que la danza fuera comunicadora del avance, de la narración y la protagonista de las obras. Es decir, que logra que la danza sea una expresión fulminante del talento y donde lo que importaba era bailar y cantar muy bien. Cuando Andrew Lloyd Webber comienza, tira para el canto y empieza a ver como casi 20 años donde aparecen esas especies de óperas, Los Miserables y tantas otras, más cercanas a la divulgación del canto como materia prima. Son etapas y unas tienen que ver con las otras.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es un lujo, mi abuela diría un lujo asiático, estar escuchando a Ricky Pashkus en Radio Nacional, la radio pública, hablando sobre este tema del que sabe muchísimo. Realmente, si hay un nombre que es sinónimo de teatro musical y de comedia musical, es Ricky Pashkus en la Argentina. Y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Sí, realmente... Resulta para nosotros una maravilla poder hablar con Ricky Pashkus a propósito del teatro musical y más aún de una obra como A Chorus Line, que es una obra ya mítica, ¿no? Yo pienso en el gran desafío de Ricky para pensar en una relocalización de esta obra hoy en Buenos Aires, en lo artístico y en las condiciones que tenemos hoy de contexto, ¿no? Parece paradojal, Ricky, pensar que desde la audición para convocar a profesionales de baile, el canto, la actuación, hasta pensar luego en el despliegue escénico, ¿no? Sin duda un gran trabajo asociado a las condiciones del protocolo de una pandemia. Pareciera paradojal, ¿no? Que el mito se recoloca en las condiciones actuales que vive el hombre, y el teatro musical en esa condición presencial adquiere una nueva realidad. ¿Qué desafío, Ricky, no?
Sí, me lleva lo que decís a un lugar menos cerebral y más emocional, te diría, en la percepción de lo que me comentás. Vos sabés que yo hice un artículo de introducción para un evento que tiene que ver con la comedia musical. Y te voy a contar lo que yo decía y ahora voy a ir exactamente a responderte, ¿no? Yo decía que en un momento tan duro como este, tan duro, doloroso en todas partes del mundo, donde el teatro, a veces en la televisión, en otros lados, para poder convocar hay que poner imágenes de gente lavándose las manos o usando el barbijo y asegurándole al mundo que nos estamos cuidando, y que yo siempre digo, pero los carniceros no están haciendo publicidad diciendo me lavo las manos, los mozos no te sacan un restaurante con todos los mozos, ¿por qué nos piden a nosotros que demos examen? Ahora, es una pregunta infantil, yo me contesto a mí mismo, Ricky, porque hace falta y porque está bien que se haga. Yo digo, sí, está bien que se haga, pero ¿por qué el examen? Yo no quiero difundir una obra mía que habla de lo que sea, mostrando gente que se lava las manos. Pero bueno, dicho esto, es uno de los desafíos, cómo contarnos lo que pasa mostrándonos, lavándonos las manos, cuando sabemos que nos estamos lavando todos, o por lo menos deberíamos lavarnos todas las manos. Uh-huh. Y es por supuesto muy desafiante el momento, y muy paradojal, pero paradójicamente también con eso, yo lo que escribía en ese artículo es que cuando uno habla, a pesar de que dicen que es un género menor o mayor, no importa el tamaño del género, vos fíjate que cuando se habla de las diferentes plazas comerciales, admito, del mundo, para contar que vuelven, te cuentan el nombre de una comedia musical. Uh-huh. Te dicen, vuelve Billy Elliot a Madrid, se abren los teatros. Vuelve la comedia que tú quieras, se abren los teatros. Se va a encadenar Webber, ¿no? Entonces, evidentemente el género sí tiene algo de lo que es esto que vos decís incluido. Lo paradojal, entre la celebración de la vida, la vitalidad más profunda para atacar los temas más dramáticos. Muchos consideran que eso es superficial. Yo creo que no. Pero, por ejemplo, desde Billy Elliot, desde Casi Normales, desde Chorus Line, desde Los Miserables, si nosotros hablamos de las temáticas, son temáticas dramáticas, sin lugar a dudas. Pero, bueno, ni que hablar Hairspray cuando la gente me dice que es divertida. Sí, es muy divertida, pero el tema es la discriminación de una chica gordita. Tal, qué divertida que es Despertar de Primavera. No es tan divertida. No. Ahora, el género tiene esa vitalidad que hace que esta paradoja, Juano, que vos nombrás, esté inserta en el mismo género, no sé si la palabra es paradoja, que esta contradicción entre la alegría y el dolor se articule, porque la música te lo permite eso. Entonces, yo sí creo que el género es ideal para volver en estas condiciones. Y que Chorus Line también. ¿Por qué? Porque por todo lo que dijo Jorge, es una obra, voy a ser muy honesto y directo, más barata, no es de grandes producciones, es el talento de los actores, claro. Se puede hacer con un espejo, no hay que hacer protocolo de cuántas veces te cambiás, y hay una ventaja, no tiene besos, no tiene muchos abrazos, claro. Y por lo que es la línea de coro, que se mantiene una línea, para que los que no la hayan visto, es una línea que va a la audición y todos se paran en línea, hay una distancia natural, claro, que permite que suceda la obra. Claro. Que esto sea lindo, divertido, estar todo el tiempo con barbijo en el teatro, no, ¿cómo va a ser divertido? Pero todo el mundo está igual. Claro. Pero creo, si no sé si te respondo, que el género permite la convivencia de esa paradoja.
Claro, tal cual, tal cual. Y me gustaría recordar a las oyentes y los oyentes de toda la Argentina que estamos hablando con Ricky Pashkus. Estamos hablando de la reposición de Chorus Line, una comedia musical que les pedimos, por favor, digamos, no pueden no verla porque realmente es un hito histórico en los cambios, en las reformulaciones del concepto de comedia musical en el mundo, ¿no? Y yo quería preguntarte, Ricky, por la importancia de la historia de la comedia musical y del teatro musical en la Argentina, ¿no? Si pensamos sobre todo, por ejemplo, ya desde el siglo XIX, todo lo que era la revista, ¿no? La revista musical en la Argentina.
O el circo criollo.
El circo criollo. Exactamente.
Vos fíjate.
Perdón.
No, seguí vos, así termina la pregunta.
Nada más pero, agregar que, contar que ya hubo una versión de Chorus Line en 1980, si yo no recuerdo mal, con producción de Alejandro Romay, ¿no? Contanos un poquito qué te parece este amor de la cultura argentina por el teatro musical.
Bueno, yo creo que es muy interesante lo que planteas porque creo que hay una falsa percepción de que acá no se han creado comedias musicales, de que no hay una historia. Tenemos gente como Pablo Gorlero, que sabemos perfectamente que ha escrito hasta dónde tenemos comedia musical.
Exacto.
Pero yo creo que, sí, bueno, primero que esto que dijiste, se hizo en los 80, lo vinieron a hacer de Estados Unidos, en la dirección estaba Eda Bustamante, Oscar Pimentel, Nené Murúa. Bueno, Susana Agüero era una bailarina.
Tony Lestingi.
Tony Lestingi. Susana Agüero hizo el rol protagónico casi sin visión, no tenía visión. Yeah. Se manejaba por las luces. Bueno, la historia del teatro musical argentino, desde Judía, de Ivo Pelay, la primera película argentina de cine, es musical. Es una película de Gardel. El Sainete, el Circo Criollo, el Sainete, la revista, el Café Concert. Yeah. Si bien no es teatro, porque por supuesto hay géneros que no tienen narración dramática, pero sí tienen una estética narrativa. La revista tiene una estética narrativa, sí, que por supuesto no es un argumento narrativo. Todo eso, si nosotros pensamos, la cantidad de películas musicales, porque la gente dice, acá no se hizo teatro musical, acá no hay nada. La gente se olvida de Tita Merelo, la gente se olvida de Lolita Torres, la gente no se acuerda de las películas que hubo de Palito Ortega, innumerables. El uso que en la dictadura se hizo de las películas musicales, de lo cual no son culpables los artistas, por supuesto, pero hasta qué punto había una y otra y otra y otra. Después ya no, porque se hizo muy caro. Yo creo que es un género muy querido por los argentinos, con artistas desde Nacha Guevara, con una formulación de una Eva, la obra que hizo Nacha con Organvide y Favero, que es una obra maestra, sí, sí. Es una obra maestra de la música, de todo. Entonces creo que hay una falsa percepción que no me sorprende, porque para mí tiene que ver con la dificultad que tenemos de portar la antorcha unos a otros y de recordar. Nadie que tenga una buena memoria deja de saber hasta qué punto, ni que hablar de Pepe Cibrián con Drácula, Manuel González Gil, Héctor Presa, Hugo Midón. Bueno, tenemos autores, hay espectáculos de títeres musicales. Yo hice uno que era con Sandra Guida, Las Siete Vidas se llamaba, Siete Vidas.
Sí.
Hay musicales totalmente cantados.
La gatópera, ¿no? Era.
Sí, claro. Exactamente.
Genial.
Entonces creo que es bueno recordar para poder articular desde ese lugar un aspecto que sí creo que es el que más complejo está y que yo trato a través del CENATEM, que es un certamen nacional de teatro musical que hace años vengo peleando y que dio lugar a obras como La Parca, Cuando callen los patos y tantas otras que ganaron ese concurso. Ese aspecto todavía no está del todo, diría, estimulado, que es el de la dramaturgia de teatro musical. Ahí todavía tenemos un pendiente.
Claro. Ricky, le doy la palabra a Juano Villafañe porque nos queda muy poquito tiempo y quiero que después recordemos días, horarios, lugar, cómo se consiguen las entradas, etcétera. Dale, Juano.
Gracias, Jorge. No, Ricky, resulta muy interesante. Uno se quedaría horas escuchándote realmente sobre la identidad del musical en la Argentina, ¿no? Y te voy a decir, frente al desafío justamente de A Chorus Line, vos planteaste, yo lo escuché por allí, un criterio muy interesante que me parece a mí fundante de la manera en que vos realizás el musical, que tiene que ver con la argentinización del deseo. Me pareció maravillosa esa frase a propósito tanto de la producción como de la relocalización artística, ¿no? Esta idea del deseo relocalizado con identidad propia, ¿no, Ricky?
Tus preguntas también me llevan a la emoción. Cuando yo hablo de la argentinización del deseo, digo que no dejemos que nos invada un cierto criterio pesimista de que no es posible desear, de que hay una, pero tampoco tengamos un deseo híbrido que copia a otras culturas en donde lo que deseamos es inoperante, imposible y tiene que ver con modelos que no podemos cumplir. Pero el deseo no tiene que estar vinculado con lo que podemos o no podemos cumplir, pero tiene que ser honesto. Entonces, si yo soy consciente del lugar en el que nací, de los paisajes que veo, de los colores que siento y de todo lo que pasa, es poco probable que yo no tenga un deseo localizado. Ahora, si mi formación cultural está invadida de cosas que me impiden auténticamente relocalizarme, mi deseo va a tener que ver o con querer ser astronauta, que no está mal, pero bueno, hay que saber, o con no desear. Con decidir no desear porque está todo perdido, la famosa frase de que acá está todo mal, que para mí es un efecto boomerang terrible de aquellos del poder que dicen acá está todo mal solamente para que nadie lo joda, para que se queden ellos. Entonces hay una fantasía del deseo que no se puede desear. Lo que no se puede es desear lo que no es propio. Y para que sea propio hay un trabajo que hacer, no viene de regalo. Entonces te agradezco esta invitación a pensar sobre eso, porque claro que se puede desear y que Argentina permite desear. Lo que pasa es que tenés que ser consciente. Yo no puedo desear en la Argentina de hoy, mañana vamos a estar yendo por allá, viendo gente toda que vive bien, con plata, y yo deseo además ser millonario. Eso es boludo. ¿Qué? O una boluda. Ahora, hay manera de desear el cambio desde la honestidad intelectual. ¿Qué?
Está muy bien. Ricky Pascus, se nos pasó volando la entrevista, realmente yo no sé cómo fue que pasó esta media hora tan rápido, pero yo te quería pedir que recordemos entonces días, horarios y lugar para Chorus Line, que le pedimos por favor a los oyentes y las oyentes de todo el país que nos están escuchando, que si viven en Buenos Aires vayan a verlo por favor, y si pasan por Buenos Aires realmente no se lo pueden perder. Recordanos por favor la data.
Bueno, va a estar todos los jueves, por ahora en época pandémica, después seguramente empezará a estar más, pero por ahora, todos los jueves en el Teatro Astral, a las 21 horas, van a poder ver Chorus Line vía PlateaNet, comprar las entradas, con un aforo del 50%, lavándonos las manos y poniéndonos gel con mascarilla en la boca.
De acuerdo, de acuerdo. Ricky Pascus, quedó muchísimo por hablar sobre, no sé, entre otras cosas, el premio Hugo, bueno, muchos otros aspectos de tu trayectoria, pero realmente ha sido un placer enorme, 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 y te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo, Ricky Pascus, muy, muy amable.
Un gran abrazo a los dos y la verdad que muy agradecido siempre.
Un gran abrazo, querido, gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.